Nos encontramos mirando desde mi ventana al Monte del Templo en la ciudad de Jerusalén y al Monte de los Olivos allá al fondo. Y teniendo este hermoso paisaje y dejándolo también como un recuerdo a nivel personal de lo que considero el clímax a nivel terrenal de mi esperanza, haberme hospedado unos días, haber estado morando unos días, sintiendo el ambiente de la ciudad antigua de Jerusalén. Bueno, dejando como recuerdo este video y continuando con nuestra serie, Descubre la Biblia en 8 minutos. Desde este lugar quiero enfocarnos en nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza del creyente? La esperanza del pueblo judío es la resurrección de los muertos. En ese lugar, ahí en el Monte de los Olivos, ustedes pueden ver todas esas pequeñas lápidas, están muy a lo lejos, pero ese lugar es un cementerio judío. ¿Por qué hay un cementerio judío en el Monte de los Olivos? Bueno, la esperanza judía más importante es aquel día cuando suceda la resurrección de los muertos, cuando el Mesías venga y resuciten los muertos. Para el judío será la primera vez que venga el Mesías, para el mundo cristiano será la segunda vez. Así que la manera en que estas dos religiones se van a poner de acuerdo es cuando él venga. Los judíos le preguntarán si es la primera vez que viene, y para los cristianos, para los que tienen la esperanza de que él ya vino por primera vez, pues ellos sabrán que es la segunda vez. Así que será en ese momento cuando se llevará a cabo la unión de las dos casas y por fin se pondrán de acuerdo ambas religiones en quién es el Hijo de David, quién es el Mesías de Israel, quién es aquel que ha de resucitar a los muertos, quién es aquel que ha de traer la paz a esta nación y acabar con tanta división, con tantas guerras, a pesar de que esta ciudad se llama Jerusalén, una ciudad de paz. Es una de las ciudades que más han sufrido de guerras, que más veces han sido destruidas y reconstruidas. Y aún actualmente se vive una tensión aquí política que, de acuerdo a la profecía de Zacarías, traerá el conflicto final entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas. He aquí que yo pondré a Jerusalén como una copa que hará temblar a las naciones, dijo el profeta Zacarías. También el profeta Zacarías dijo que en aquel día, en el día de la redención final, se posarán sus pies sobre el Monte de los Olivos que está en Jerusalén. Así que toda nuestra esperanza está centrada en aquel día, cuando el Hijo de David, cuando el Mesías venga y pose sus pies en el Monte de los Olivos, y dice que el Monte de los Olivos se partirá por la mitad. Así que con ese enfoque, con esa esperanza, y dice que los muertos en Cristo serán resucitados primero y le recibirán en las nubes. Bueno, pues hoy no hay nubes y con eso sabemos que muy pronto será su revelación. Muy pronto, y esa es nuestra oración, que sea pronto y en nuestros días, cuando Él ya no se oculte más en las nubes, según el libro de los Hechos, fue de este lugar donde Él ascendió a los cielos y una nube le cubrió. Pero en esta ocasión, Él descenderá de los cielos y será revelado, ya no estará cubierto, será revelado y volverá a establecer su reino en ese lugar, el lugar del templo. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué ese monte es considerado santo. Bueno, de acuerdo a la tradición judía, ese es el lugar, ahí dentro de esa cúpula dorada hay una roca, que según la tradición es la roca donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y es donde el rey David quiso construir ese templo, porque todo lo que ellos anhelaban era volver al origen de la humanidad, antes del pecado, antes de la transgresión, antes de la muerte. Y según la tradición judía, esa roca, conocida como Eben Ashtia, o la roca original, la roca fundamental, es de donde se formó la tierra. En Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, bueno, la tierra de donde se empezó a formar todo, la piedra fundamental de donde todo fue creado, se encuentra ahí. También ahí, en los cimientos, en los fundamentos de ese lugar, las aguas, los ríos que surgían de ese lugar, de ahí se dice que en los cimientos de ese lugar está el Jardín del Edén, que fue ocultado por Dios. El pueblo de Israel, primero Adán y Eva fueron exiliados por su pecado, y después Dios traería la redención a través de Abraham, rectificaría todo lo que Adán hizo, y una simiente de Abraham haría eso, una semilla de Abraham, el cual sería David y por consiguiente el hijo de David, Yeshua, y él sería la restauración del pecado de Adán. Por eso es que el apóstol Pablo le llama a Yeshua el postrer Adán, aquel que acabará con la muerte, aquel que acabará con el exilio de la humanidad en este cuerpo de carne corruptible, y aquel que hará nuevas todas las cosas, aquel que hará cielos nuevos, tierra nueva, hará que todo lo que es físico, material, cumpla su propósito original de ser un reino celestial. Entonces, todas estas cosas que son sombra y figura de lo que ha de venir, entonces volverán a su realidad original, donde ya no habrá más muerte, ya no habrá más corrupción, sino que todos seremos tal como Él es. Y con esta esperanza ahí en el Monte de los Olivos, en la expectación de los huesos secos que han de resucitar, grabamos este video, no solo como parte de la serie Te Descubre la Biblia en 8 minutos, sino también este video servirá como introducción a el comentario de la primera y segunda carta a los Tesalonicenses dentro de nuestra serie de Descubre el Evangelio. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, son en total 5 capítulos que vamos a leer y a comentar en los aspectos pues más relevantes de la carta, los temas centrales de esta carta. Este es un estudio panorámico dentro de nuestra serie de las cartas apostólicas de nuestra página web www.descubreelevangelio.org, y estamos justamente fijando la mirada en el Monte de los Olivos, y con esta panorámica en el Monte de los Olivos es que vamos a dar lectura y a explicar el mensaje de esta primera carta a los Tesalonicenses, y también con este panorama vamos a grabar la segunda carta a los Tesalonicenses, que el apóstol Pablo le escribe a esta comunidad en Grecia, y el tema central de estas dos cartas es el día del Señor, la resurrección de los muertos, la esperanza que tenemos de una vida eterna con Él. Por eso es que no podía ser más apropiado para este panorama de estas dos cartas que mirar al Monte de los Olivos, ya que de acuerdo a la profecía de Zacarías, es ahí al Monte de los Olivos hacia donde va a regresar nuestro Salvador, Yeshua. Así que vamos a leer, puestos los ojos en aquel que va a regresar y en el mensaje de su apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Acompáñame a orar y que el mensaje de estas dos cartas pueda traer esa consolación y esa esperanza en un mundo que no tiene esperanza, en un mundo que justamente en este momento que estamos grabando este panorama de la primera y segunda carta a los tesalonicenses, el mundo entero está en una crisis de salud, en una crisis económica, esta pandemia que inició en el año 2020. Bueno, estamos grabando este video a principios del 2021 y hay una gran incertidumbre en el mundo entero con respecto a esta pandemia, esta crisis de salud. La gente anda sumamente atemorizada, incluso creyentes están sumamente atemorizados por lo que está pasando en el mundo, por estos virus que se están desatando. Y creo que el mensaje del apóstol Pablo en estas dos cartas a la comunidad de Tesalónica es un mensaje muy, muy apropiado para los tiempos que vivimos y para todos los tiempos, ya que uno de los temores más grandes que tiene el ser humano es el temor a la muerte. Y con este mensaje vamos a darnos cuenta que el creyente no tiene que tener ningún tipo de temor a la muerte, ya que el creyente no muere, el creyente solo duerme o el creyente solamente se muda de casa. Se muda de casa, pasamos de una morada terrestre, temporal, corruptible, este cuerpo en el que vivimos, pero nuestra esperanza está en los cielos, de donde ha de descender nuestro Salvador y donde ha de posar sus pies justamente en este Monte de los Olivos, aquí en Jerusalén. Así que vamos a orar por esta esperanza y que todos aquellos que están sin esperanza, todos aquellos que están con preocupaciones, con temores, que después de este mensaje puedan sentirse totalmente confortados con nuestra dichosa esperanza de la resurrección de los muertos y la vida eterna. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de llevar esperanza, de llevar consuelo, Señor, en especial a tus hijos, en especial a tus elegidos que también están siendo influenciados por esta paranoia mundial de temor, de incertidumbre. Yo te ruego que puedas usar mi voz para transmitir este mensaje que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses y que ese mismo efecto que causó en el primer siglo, en aquella época, ese mismo efecto que causó en estas comunidades cuando leyeron estas cartas, que sea aún más el efecto que causa, Señor, porque ahora este mensaje no nada más está llegando a Tesalónica, sino está llegando hasta lo último de la tierra. Gracias, Padre, por darme ese privilegio de estar en este lugar. Gracias por ser un eslabón más en esa larga cadena de siervos tuyos que han dedicado sus vidas a anunciar estas buenas nuevas de paz. Bendito sea tu nombre, Yeshua. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a comenzar a leer desde el capítulo 1 y vamos a hacer una lectura de corrido de estas dos cartas, solamente comentando algunos de los aspectos que quizás por no vivir en la época que vivió el apóstol Pablo, podían ser un poquito difíciles de entender. Como dijo el apóstol Pedro, las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, para asegurarnos de que nos acercamos lo más posible a lo que tenía en mente el apóstol Pablo al escribir estas dos cartas, vamos a ir leyendo y vamos a ir dándole el sentido a lo que él escribió, tal como lo hacía el sacerdote Esdras cuando leía la Torá, cuando leía las Sagradas Escrituras, cuando volvían de Babilonia. Y en Nehemías capítulo 8, versículo 8, dice que leían claramente en el libro de la ley y daban el sentido, es decir, interpretaban o aclaraban algunos conceptos que para la gente que quizás no tenía mucha familiaridad con el tema que estaba tratándose, pudieran entenderlo mejor. Entonces esa va a ser la práctica que vamos a hacer, ese va a ser el método que vamos a utilizar de leer y explicar lo que dice el texto. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses. Esto es una región en Grecia, se describe ahí en el libro de los Hechos la visita que el apóstol Pablo hizo a esta comunidad de Tesalónica, estuvo ahí algunos días de reposo compartiéndoles y después de ahí se fue a Atenas y en Atenas estaba con mucha inquietud de qué pasó con esta comunidad y mandó a Timoteo a que le diera un reporte de qué estaba pasando ahí en Tesalónica. Así que aquí una vez más está Pablo con Timoteo, con Silvano, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este comentario es un panorama amplio de estas dos cartas, primera y segunda de Tesalonicenses. Para un estudio más exhaustivo, más detallado, les recomiendo ir a nuestro Instituto Bíblico Virtual gratuito, www.descubrelabiblia.org, y ahí en el nivel intermedio tenemos un comentario de toda la Biblia verso por verso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí pueden encontrar un comentario verso por verso de estas dos cartas, pero el objetivo de esta serie, las cartas apostólicas dentro de nuestra página Descubre el Evangelio, es dar un panorama un poco más general y que podamos aplicar a nuestras vidas. Así que Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 3 se mencionan los tres cimientos de la fe en el Mesías de Israel, de la fe en Yeshua. De eso está acordándose aquí el apóstol Pablo con respecto a esta comunidad de Tesalónica, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe, la fe sin obras es muerta, la fe no se puede poner en práctica si no conocemos cómo edificar nuestra fe. Y el mismo apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es el fundamento de todo lo que creemos, de todo lo que pensamos con respecto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y la fe solamente puede venir por el oír la palabra que estaba escrita en la época del apóstol Pablo. Por supuesto que es una referencia al texto escrito, a las Sagradas Escrituras que Dios le reveló a Moisés y de ahí a todos los profetas. Así que aquí el apóstol Pablo está dándole gracias al Dios y nuestro Padre por la obra de esta comunidad, la obra de fe, porque su fe se muestra con obras, el trabajo de vuestro amor. El amor cuesta trabajo, el amor es sufrido, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza, hay que ser constantes, hay que ser perseverantes en la esperanza. Así que tres fundamentos de nuestra fe: la fe, el amor y la esperanza. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo dijo estos tres fundamentos, fe, esperanza y amor. De estos tres, el mayor es el amor. Así que tres cimientos de nuestra fe. La fe solamente puede venir por el estudio de las Sagradas Escrituras. Ese estudio de las Sagradas Escrituras pues va a producir amor en nosotros. El fruto de conocer ese mensaje va a ser que nos podamos amar unos a otros y vamos a ser capaces de amarnos unos a otros cuando entendamos que Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, nosotros amamos a nuestros hermanos en la fe, nosotros amamos al mundo porque Él nos amó primero, porque Él amó primero al mundo. Y la constancia en la esperanza, el fruto de todo esto es la esperanza en la vida eterna, en la resurrección de los muertos, en que se acabe la muerte, la corrupción, la injusticia, todos causados por el odio, por la naturaleza caída del ser humano. Pero cuando toda esta corrupción sea absorbida, cuando este mensaje sea llevado a todas las naciones y el mundo descubra este mensaje, entonces por fin podemos vivir en amor. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y esa va a ser la señal inequívoca de que tú y yo somos elegidos, que vivamos en fe, en amor y esperanza. Vivir en amor, fe y esperanza, o como están en este orden aquí en el versículo, en fe, amor y esperanza, el saber que somos elegidos es si estos tres fundamentos son los fundamentos de nuestra vida. Si vivimos para ser discípulos, si vivimos para estudiar las Escrituras, si trabajamos para amarnos unos a otros y si somos constantes en la esperanza, entonces esa es la evidencia, ese es el fruto de nuestra elección, de que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para recibir este evangelio. Y dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La evidencia de que esto es mucho más que conocimiento, es mucho más que tomar un curso o un diplomado o una carrera profesional. La evidencia de esto es la transformación que el Espíritu Santo causa en nuestras vidas. El que ya no somos las mismas personas, será el mismo sol. Hay una canción que me gusta mucho, de una cantante que se llama Marcela Gándara, y que dice justamente eso, dice, es el mismo cielo, es el mismo sol, pero yo ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. Somos nuevas criaturas. Si hemos conocido acerca de esta fe, de este amor, de esta esperanza, entonces ya no somos el mismo. Y esta es la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando Pablo predicó ahí en Tesalónica, pues se causó, como era la costumbre del apóstol Pablo, cada que predicaba en alguna sinagoga, se causaba un alboroto. Y bueno, pues ahí dice, recibieron la palabra en medio de gran tribulación, mucha persecución, pero a pesar de eso, la recibieron con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, lo que actualmente sería el país de Grecia, y de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Y bueno, pues aquí está hablando un poquito del contexto en el cual esta comunidad de Tesalónica recibió el evangelio, recibió la palabra. Y en este comentario que les recomendé en nuestro Instituto Bíblico Ritual, se da mucho más contexto de quiénes eran los tesalonicenses, quiénes eran los griegos, la conexión de ese sueño que tuvo, esa visión que tuvo el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, de un macedonio que le pedía que fuera a ayudarle. Y bueno, pues por esa visión que tuvo el apóstol Pablo es que se dirigió a esa región de Grecia para anunciarles el evangelio. Y bueno, pues ahí hay mucho contexto acerca de quiénes son los griegos del Nuevo Testamento, quiénes son estos tesalonicenses, quiénes son todos estos gentiles a quien el apóstol Pablo le está predicando. No te puedes perder en ese nivel intermedio un contexto más general de quiénes son estos tesalonicenses. Entonces, bueno, continúa aquí en el capítulo 2 diciendo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, y como les digo, cada vez que Pablo predicaba causaba un disturbio en Filipos, pues los metieron a la cárcel y los azotaron. Y bueno, pues dice, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo, tuvimos valor, se llenaron de valor. Y pues vaya que se necesitaba valor en aquella época para predicar el evangelio, mucho más difícil, mucho más complicado y por eso sería vergonzoso que tú y yo, con las facilidades que ahora tenemos de predicar el Evangelio, nos quedemos callados. Con todas las facilidades que tenemos, con la libertad que tenemos, por lo menos todavía, de anunciar este mensaje a los cuatro vientos, en las redes sociales, es una pena, es una vergüenza que no seamos más activos en la predicación del Evangelio. Aquí, para los apóstoles, predicar el Evangelio implicaba persecuciones, implicaba cárceles, implicaba arriesgar su propia vida. Entonces dice, después de tremenda golpiza que les dieron en Filipos, dice, aún así tuvimos denuedo, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, necesita ser aprobado. Fíjate nada más, si se te ha dado la oportunidad, si a mí se me ha dado la oportunidad de predicar el Evangelio, es porque fuimos aprobados. Dios ya nos aprobó, Dios ya nos considera que pasamos el examen de la justicia, obviamente no por nuestras propias fuerzas, obviamente no por nuestra propia justicia, si bien todos nosotros somos como suciedad, como dijo el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, todos nosotros caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, por supuesto, pero no es nuestra justicia, es la justicia de aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, eso es lo que nos hace estar aprobados delante del juez de toda la tierra. Estamos aprobados porque su Hijo ya nos redimió, nos rescató, nos limpió con su sangre y, por consiguiente, ahora se nos ha confiado la buena noticia, el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es a Él a quien tenemos que agradar, no a los hombres, no se trata de quedar bien con alguna religión ni nada de eso, es simplemente darle cuentas y hablar de lo que hemos recibido, ser testigos de lo que hemos recibido. Y si hemos recibido perdón y si se nos ha llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras o para dar el avión o para darle por su lado a cada quien. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. No lo hicimos por ganancia deshonesta, no lo hicimos simplemente por dinero, dice Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. No lo hicimos tampoco por reconocimiento personal ni nada de eso. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, aunque tenemos derecho, dijo el Señor, él mismo lo escribe en sus cartas a los corintios, que el que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio, puede vivir del Evangelio, a menos que decida, como Pablo en algún momento, por alguna temporada de los corintios, él decidió para no ser tropiezo no hacerlo, pero podemos hacerlo. O sea, es lícito que el obrero sea digno de su salario. Entonces aquí le está diciendo a los tesalonicenses, bueno, tampoco quisimos ser carga para ustedes, aunque podíamos serlo como apóstoles, como embajadores del Mesías. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y este ejemplo de la nodriza nos recuerda la historia de Moisés. La historia de Moisés que fue hallado ahí en un río por la hija del faraón. Y la hija del faraón, una vez que lo vio, que era un niño hebreo, hermoso, consiguió una nodriza y ella misma le pagó. Ella misma le pagó a la nodriza para que se lo criara. Entonces aquí está poniendo ese ejemplo en el cual, ¿saben qué? Nosotros, como una nodriza, que recibimos incluso salario de alguien más para cuidarles a ustedes. Porque esto era lo que hacía el apóstol Pablo. En ocasiones recibía ofrendas, como en el caso de Corinto. O sea, él servía a los corintios, pero no les cobraba por enseñarles, sino que su salario, sus honorarios, los recibía de ofrendas de otras comunidades.
les agradece a los filipenses que participaban con él para él poder enseñarle a otros. Entonces, así funciona el ministerio. También es algo que yo pongo mucho en práctica, de simplemente sin ser carga para nadie, de lo que la gente que se siente agradecida por este ministerio aporta, ofrenda, pues entonces en base a eso podemos seguir presentando el evangelio de manera gratuita a través de nuestra página web. Y este es el principio que seguimos. Estos son los distintivos del ministerio. Compra la verdad y no la vendas. Y eso es lo que está aquí expresando. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó de su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y aquí el apóstol Pablo está agradeciendo a Dios por toda la gratitud que estos tesalonicenses expresaron al recibir el mensaje de los apóstoles, y dice que la recibieron no como un mensaje de hombres, sino como la palabra de Dios. Así que aquí el mismo apóstol Pablo reconoce que lo que ellos están predicando no es su propio mensaje, ellos simplemente están difundiendo lo que ya Dios había inspirado anteriormente a través de Moisés, a través de todos los profetas, y eso es lo único que él hace, simplemente compartir el mensaje eterno que viene desde Moisés y todos los profetas de lo que se conoce como el Antiguo Testamento. El mensaje de los apóstoles no es un mensaje nuevo, es el mismo mensaje, la misma palabra que el pueblo de Israel había recibido, y que ahora ya no nada más era para la casa de Judá, para el judío, sino también para el griego, para el gentil, ya que entre los gentiles, ya que entre los griegos se encontraban dispersas las ovejas del reino del norte, las ovejas perdidas de la casa de Israel, los israelitas que se habían asimilado entre los griegos, pues era a ellos a los que tenía que alcanzar el apóstol Pablo. Pero al no entender este mensaje, al no entender esta revelación, al no entender este misterio, dice que los judíos, en referencia a los líderes judíos, al sumo sacerdote Caifás y a los líderes judíos de aquella época, al no haber entendido ellos este mensaje, al no entender el misterio que el apóstol Pablo había entendido y que escribe en su carta a los Efesios, de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo pueblo, es decir, los gentiles son parte de la nación. ¿Por qué los gentiles son parte de la nación? Porque esos gentiles que vendrían al pastor de Israel, esos gentiles que recibirían el llamado del pastor de Israel a volver al redil, a volver a casa, pues esos gentiles que ya no son pueblo, esos gentiles que ya no son compadecidos, pues son los que originalmente, de acuerdo a la profecía de Oseas, eran israelitas que dejarían de ser pueblo, era la mujer que era esposa en un principio, pero cometió adulterio, cometió infidelidad, por su infidelidad fue llevada al exilio entre las naciones y un día el Señor la redimiría, la rescataría, y de eso se trata toda la profecía de Oseas, y ese es todo el mensaje de Yeshua. Ese es todo el mensaje de Yeshua. En el capítulo 15 de Mateo, Yeshua le dijo a la mujer sirofenicia Yo solo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que, bueno, pues si estos tesalonicenses están abrazando el mensaje, entonces quiere decir que ellos son ovejas perdidas de la casa de Israel, solamente que, pues, un mensaje difícil de entender, un mensaje que se requiere mucha profundidad en las Escrituras para poder descifrar el misterio, como lo hizo el apóstol Pablo. Y, bueno, pues aquí justamente está dando gracias Pablo de que estos tesalonicenses lo comprendieron. Y dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás, el adversario del pueblo elegido para llevar esta revelación. Satanás, por supuesto, es el más interesado en ocultar esta revelación. Él quiere seguir teniendo a las naciones bajo su control. Él no quiere que se dé a conocer el misterio de Israel, porque Israel es el que vence. Israel es el que vence, y mientras Israel no se entere de este mensaje, mientras Israel siga hundido en las tinieblas, en la idolatría, entre las naciones, perdido, sin fe, sin esperanza, sin identidad y sin Dios en el mundo, pues Satanás todavía sigue reinando. Pero pues por eso hay que anunciar el Evangelio, por eso es que hay que anunciar esta luz, para que los que están en tinieblas vuelvan a la fe de sus padres. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo o corona de que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos que quedarnos solos en Atenas. Este es el capítulo 3 y dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y wow, aquí aprendemos un principio muy, muy importante del ministerio del apóstol Pablo. Y es que él estaba tan preocupado de que estos tesalonicenses no hayan entendido claramente el mensaje y pues se fuesen a enfriar o se fuesen a apartar. Estaba tan preocupado de eso que prefirió quedarse solo ahí en Atenas, como dice en el versículo 1 del capítulo 3, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas, o sea, prefirió quedarse solo en Atenas en vez de quedarse ahí con sus ayudantes. Estaba, por supuesto, con el Timoteo asistiéndole, ayudándole. Recordemos que aquí Pablo pues ya era una persona mayor, y pues siempre es muy útil tener un ayudante, tener un asistente ahí a Timoteo. Y dice, pues preferí quedarme solo para asegurarme de que estos tesalonicenses estuviesen bien. Prefiero asegurarme que el mensaje ellos lo entendieron bien. Quiero ver cómo están. Y por eso mandó a Timoteo a confirmarles en la fe, a verificar cómo estaban, a ver si no se estaban apartando. Y bueno, pues ahí podemos ver el amor desinteresado del apóstol Pablo por todas las comunidades, por todas las ovejas a las que él alcanzó. Y el principio de ministerio que aprendemos es que, y esto yo lo aplico justamente al ministerio que recibí, no dejar de confirmar en la fe a todos los que están dispersos en diferentes ciudades. Yo fácilmente desde hace muchos años me pude haber dedicado a concentrarme en una sola comunidad. Me hubiese podido beneficiar de la convivencia, de estar en un lugar todo el tiempo conviviendo con gente. Y pues eso es muy gratificante, y pues tener a todas las personas a las que les comparto cerca de mí. Pero el impulso de que más gente conozca, el impulso de que más gente entienda y descubra bien este mensaje, pues me ha llevado a seguir viajando. Me ha llevado a seguir viajando, a seguir haciendo más estudios, a ir a consolar y afirmar a otras personas, aunque esto implique a veces renunciar un poco a mi comodidad, o implique pues en algunas ocasiones quedarnos solos y enviar a personas a que hagan la labor del ministerio también, y capacitar a otros para que vayan a apacentar a las diferentes comunidades, a ministrar, a servir, a alimentar a las diferentes comunidades. Entonces, ese principio pues lo aprendemos aquí del apóstol Pablo, en que él está al pendiente de otras comunidades, y por eso se encargó de discipular a jóvenes como Timoteo, como Tito, como Silas, en fin, gente que estaba cercana a él, para después enviarlos a diferentes comunidades. Así que un gran ejemplo que aprender del apóstol Pablo, no solamente pensar en nuestra propia comodidad o nuestras propias necesidades, sino tener como prioridad, afirmar la fe de aquellos a quienes les estamos predicando el evangelio. Y dice en el versículo, nos quedamos, versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¡Wow! Ahora sí puedo vivir, puedo estar tranquilo si ustedes están firmes en el Señor. Yo vivo para afirmar a otros en la fe. Esa es mi vida. Mi vida es afirmar a otros en la fe. Esa es mi vida. Y no me importa repetir las mismas cosas. Y no me importa cuánto tenga que hacer, cuánto tenga que sacrificar de mí mismo para que no se pierda todo el trabajo, todo el tiempo que llevamos haciendo por años. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Cómo poder agradecer que ustedes siguen firmes en la fe, en el amor? ¿Cómo podemos dejar de dar gracias por eso? Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos o animamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Bueno, pues aquí Él nos dice cuál es su voluntad. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que nos consagremos, que nos apartemos. Ahora, esto es algo interesante porque la Escritura dice que ya somos santos. ¿Cómo es que si dice que ya somos santos? En la introducción de varias de sus cartas, el apóstol Pablo dice a los santos que están en tal o cual lugar, a los santos llamados santos en su carta a los romanos. Entonces, si ya somos santos, ¿por qué tenemos que santificarnos? Porque, y esto escúchalo con atención, lo voy a decir despacio, pero esto es un... ¡Wow! Este es uno de los... Este es uno de las metas de la Biblia más gloriosas, pero que al mismo tiempo ya se cumplieron. Ya, pero aún estamos en proceso. ¿Cómo es eso de que ya, pero aún estamos en proceso? Bueno, ya somos santos, pero estamos en proceso de ser lo que Él nos ha llamado. Ya somos santos, ya somos apartados, ya somos consagrados, mas vosotros sois una nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a ser su luz, a su luz admirable. Ya somos santos, ya Él ve las cosas que no son como si fuesen. Él ya nos ve en ese estado de consagración, de apartarnos para Él. Ser santo significa ser apartados para Él, no estarnos mezclando con las cosas terrenales, inmorales, pecaminosas de este mundo, consagrados para Él. Eso es lo que somos, eso es lo que fuimos, para lo que fuimos creados, para su uso particular, para el uso exclusivo del Creador del universo. Entonces, para eso fuimos creados, para eso Él nos apartó, para eso nos consagró, y ahora tenemos que convertirnos en aquello para lo cual Él nos creó. Ese es el proceso. Ya somos santos, y si ya eres santo, pues ahora tenemos que empezar a comportarnos como santos, tenemos que caminar y tenemos que seguir como santos. La luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Al final de cuentas, tú te conviertes en aquello que eres. Tú te conviertes en aquello que eres, para lo que fuiste diseñado. Y si tú entiendes que no fuiste diseñado para la inmundicia, para la impureza, para la oscuridad, para el odio, para la injusticia, para la perversidad, para todas esas cosas malvadas, maliciosas de las que habla la Escritura, para el rencor, para la venganza, para la burla. Si tú entiendes que tú no eres eso, entonces no tienes por qué actuar de esa manera. No tienes que actuar con ingratitud, no tienes que actuar con rencor, no tienes que actuar con indiferencia, no tienes que actuar con pereza, porque eso no eres tú. Eso no es para lo que tú fuiste creado. Tú fuiste creado para ser elegido, tú fuiste creado para ser santo, tú fuiste creado para ser consagrado, tú fuiste creado para dar fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. O sea, eso es lo que tú eres. Tú fuiste creado, yo fui creado para eso. Entonces, cada vez que, y esto, wow, es una, tiene muchísima profundidad, porque cuando nosotros les decimos a nuestros hijos o cualquier otra persona, es que tú eres de lo peor, o tú eres un malvado, tú eres un perdedor, tú eres un feo, tú eres, o sea, le estamos diciendo algo que es una mentira. Eso es una mentira. Los escogidos de Dios, los hijos de Dios, no son todas esas cosas. Y el diablo trata de, nos engaña, nos miente, nos hace pensar que somos unos fracasados, unos perdedores, que nunca vamos a salir del hoyo. Eso es lo que él trata de decirnos. Pero tenemos que escuchar la voz de la fe, tenemos que escuchar la palabra del Señor, que dice, la voluntad de Dios no es eso, no es que te pierdas. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación, relaciones sexuales impuras, fuera del pacto matrimonial que Dios diseñó. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y bueno, vaya que en Grecia, pues la fornicación y la inmoralidad era cosa de todos los días, el pan de cada día, y igual que ahora. O sea, las naciones occidentales heredan la filosofía griega, o sea, mucha de la manera de pensar de las naciones occidentales, tan enfocadas a los placeres, tan enfocadas al sexo ilícito, a todas estas perversiones en las que vivimos, pues son la herencia del pasado griego, de la mitología griega, de los dioses que tenían relaciones entre ellos, de los dioses mezclándose con seres humanos, y todo eso es parte de esa inmoralidad de los dioses griegos y de todos los demonios a quienes representan. Pero dice aquí el apóstol Pablo a los que estamos siendo elegidos, a los que estamos cimentándonos en la fe, en la esperanza y el amor, ustedes no tienen que ser parte de eso. El Señor decidió apartarlos de eso. El Señor los rescató de todas esas cosas. Así que, por consiguiente, para evitar las fornicaciones, para evitar todas esas tentaciones, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, lo mismo que le escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo, en 2 Corintios capítulo 7, de las leyes del matrimonio. No, es primera, perdón, déjeme confirmar. Sí, es 1 Corintios capítulo 7. Exactamente, 1 Corintios capítulo 7. Claro, habla de los aspectos del matrimonio. Sí, en 1 Corintios capítulo 7 habla de instrucciones de los matrimonios, de la boda, para evitar todas estas fornicaciones. Entonces dice eso. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia o malos deseos, como los gentiles que no conocen a Dios. Como los que no conocen a Dios. Por eso, pues el entretenimiento, las películas, todo eso está lleno de esas cosas. Pero dice, ustedes no fueron diseñados para esas cosas. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, o sea, porque eres santo, eres alguien diferente. Entonces, por consiguiente, no agravies, no engañes en nada a tu hermano, no nada más biológico, sino en la fe, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ese es el llamado que hemos recibido, a santificación. No nos ha llamado a ser unos perdedores, unos perversos, maliciosos, fornicarios, inmundos, etc. Nos ha llamado a santificarnos, apartarnos, a consagrarnos para Él. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, ¿ok? Si tú desechas la voz que te habla, sus mandamientos que te hablan al corazón, pues no estás desechando a un hombre, no me estás desechando a mí, estás desechando al Espíritu de Dios que te está hablando, y que mi voz simplemente es el medio, es el instrumento para hablar a tu corazón. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Acerca del amor de hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, eso ya está escrito en la Torá, eso ya está escrito en la instrucción que Dios le dio a Moisés, en la ley de Moisés. En Levítico habla de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es el más grande mandamiento de la ley después de amar a Dios. Ya lo dijo Yeshua también. Así que eso ustedes ya lo saben. Ya está escrito. No se lo tengo que volver a escribir porque ya está escrito. Y dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, sigue amando, sigue creciendo en amor cada vez más y más y más. Sigue practicándolo. Y que procuréis tener tranquilidad. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fíjense la exhortación que nos hace en un mundo de estrés, de ansiedad, de preocupaciones. Procura tener tranquilidad. Procura estar tranquilo. No te afanes en tantas cosas. Ocúpate en tus propios negocios, ocúpate en lo tuyo, no te estés metiendo en asuntos ajenos, no estés ahí viendo todo el tiempo malas noticias. Enfócate en el mensaje, en el llamado que has recibido, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, para que se note que eres diferente a los de afuera, para que se note que no eres igual a los que no conocen este mensaje de fe, de esperanza y amor. Y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá con Yeshua a los que durmieron en él. Y aquí está el tema, pues podríamos decir que climático de esta carta. La esperanza máxima del creyente, la resurrección de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué santificarnos, apartarnos, consagrarnos para Él es lo más inteligente que podemos hacer? Pues porque no vivimos para este mundo. Todos los placeres, todas las cosas de este mundo son temporales, son pasajeras. Eso no debería de ser el centro de nuestra vida. No fuimos diseñados para la carne, no fuimos diseñados para lo temporal, fuimos diseñados para la eternidad, para la espiritualidad. Así que por eso dice, no queremos que ignoren acerca de los que duermen. Y el creyente, ya dijimos al principio, el creyente no muere, el creyente duerme, el cuerpo duerme temporalmente, el espíritu va con el Señor, ya está escrito, el cuerpo va al polvo, polvo somos, al polvo volveremos, el cuerpo va al polvo, el espíritu va a Dios, quien lo dio, o sea que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. En el momento que partimos de este cuerpo, y Pablo lo enseñó en su carta a los Tesalonicenses, dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo preferiría estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Así que en el momento que el creyente duerme, su cuerpo duerme, pero su espíritu va a la presencia del Señor. Yeshua le dijo al ladrón que murió a su lado: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y bueno, el cuerpo va al polvo, va al sepulcro en espera de la resurrección de los muertos. Y eso es justamente la imagen que estamos viendo ahí, ese cementerio en el Monte de los Olivos. Por eso es tan cotizado, por eso es tan cotizado aquí en Israel tener una tumba ahí en el Monte de los Olivos, porque el profeta Zacarías habló, y bueno, no nada más el profeta Zacarías, todos los profetas, la esperanza máxima del pueblo de Israel es la resurrección de los muertos. O sea que cuando el Mesías venga, y pues ya dice en el libro de los Hechos, que el mismo lugar de donde se fue Yeshua es el mismo lugar al que vendrá, Zacarías también lo dice, se posarán sus pies sobre el Monte de los Olivos que está en Jerusalén, y por eso les digo que es muy costoso tener una tumba ahí en ese lugar, ni siquiera sé si todavía haya, pero bueno, está ya muy lleno, muy saturado ese lugar, lleno de tumbas, ahí lleno de creyentes, por supuesto, si alguien hizo hasta lo imposible porque lo sepultaran ahí, es porque tiene la esperanza de ser los primeros en resucitar. Los primeros en resucitar, los que estén ahí, ya están en corto. y bueno, pues los que están ahí con esa esperanza de la resurrección, por supuesto confiando únicamente en aquel que es el salvador de su pueblo, aquel que vino a salvar a su pueblo. Bueno, si tú mueres en esa esperanza, pues entonces, como dice aquí, eso es justamente lo que está consolando el apóstol Pablo a los Tesalonicenses: no queremos que ignoren acerca de los que duermen, de los que están ahí, sus cuerpos esperando en el sepulcro, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, para que no te entristezcas tanto cuando un familiar, un ser querido se mude, parta con el Señor. Al contrario, lejos de entristecernos, deberíamos de alegrarnos, deberíamos de hacer una fiesta de gratitud por nuestros familiares que murieron en el Señor, que murieron con su fe en el Señor, porque ellos, su alma ya está con Él, ellos ya parten con Él, su cuerpo está ahí en espera de la resurrección. Y en realidad, ¿qué es la resurrección? La resurrección de los muertos es la unión nuevamente del cuerpo y el alma. ¿Y por qué se tienen que volver a juntar el cuerpo y el alma? Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, que nosotros deseamos ser revestidos, ¿no? Que queremos quedarnos así desnudos, el alma ahí vagando, un alma penando ahí sola, sino que el alma volverá al cuerpo, pero ya un cuerpo redimido, un cuerpo resucitado, un cuerpo como el de nuestro Salvador, un cuerpo con otra naturaleza, un cuerpo que es capaz de traspasar la materia, un cuerpo que, como el de Yeshua, cuando resucitó, dice que entró al lugar donde estaban reunidos sus apóstoles estando las puertas cerradas. O sea que va a ser una naturaleza diferente, un cuerpo que es capaz de trascender al tiempo, a la materia, que de repente estaba en un lugar y de repente desaparecía y aparecía en otro lugar. ¡Wow! Algo glorioso, algo que no se puede comparar con nada de este mundo. Y dice, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿ok? Es decir, primero los que durmieron antes, primero los que ya su cuerpo está ahí en la tumba, ellos van a ser los primeros. Dice, Después nosotros, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, esto nos da la pista para que entendamos cuándo va a suceder eso, en la fiesta de las trompetas, justamente en las festividades de otoño. Por eso es que Dios le dio a su pueblo de Israel, que habría de ser luz a las naciones, todo el calendario de festividades, para que a través del calendario de festividades, que son sombra y figura de lo que ha de venir, podamos entender el calendario profético de Dios. Las fiestas de primavera ya se cumplieron cuando Yeshua vino por primera vez. Él ya fue el Cordero de la Pascua, Él ya es las primicias de los que resucitaron, Él ya descendió en Pentecostés en espíritu para morar en todos los creyentes y escribir el nuevo pacto en todos nosotros. Y ahora, después del verano largo de sequía, en espera de las lluvias tardías, estamos esperando las fiestas de otoño, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón, donde ya se queda sellado para siempre y queda perdonado para siempre el pecado de la nación, y concluye el programa profético con la fiesta de los tabernáculos y la presencia de Dios morando entre nosotros. Así que en un día de Yom Teruá, en cualquier año que el Señor decida, pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Es decir, los que ya habían muerto antes de que Él regresara van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. También él escribió en su primera carta a los Corintios que, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, no todos vamos a morir. Los que quedemos para cuando Yeshua regrese, no vamos a morir, vamos a ser transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y bueno, pues aquí por el momento no hay nubes, pero a ella nos da una pista, que cuando el Señor regrese va a haber nubes. Entonces vamos a ser arrebatados en las nubes y le vamos a recibir ahí para estar siempre con el Señor. Pero a diferencia de la doctrina del rapto, que la doctrina del rapto en esencia coloca el regreso de Jesucristo, el regreso de Yeshua, en dos etapas. Los promotores de la doctrina del rapto, que yo no acepto esa doctrina cristiana del rapto, no, yo en lo personal no creo, respeto a quienes la tienen, pero yo entiendo el rapto de otra manera. Para los que promueven la teología o la doctrina del rapto, lo que dicen es que la iglesia cristiana o los verdaderos cristianos van a ser raptados, es decir, que va a haber un rapto en el cual Jesús no viene hasta la tierra, sino se queda en las nubes, y entonces los cristianos o los verdaderos creyentes desaparecen. De hecho, ha habido libros del tema, incluso una película basada en esto que se llama Dejados Atrás. Y bueno, pues es una doctrina que se hizo muy popular, que realmente no era la doctrina del cristianismo primitivo, pero es una doctrina que se hizo popular después, pero pues se basa en el error de pensar que la iglesia es una cosa e Israel es otra cosa. Todo tiene que ver con ese pequeño error, con la doctrina del reemplazo y todo eso. Pero bueno, esta doctrina supone que entonces Jesús no va a venir a la tierra por segunda vez, sino que va a venir tres veces, lo cual contradice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos claramente dice que Yeshua vino una vez para morir por nuestros pecados y vendrá por segunda vez, ya no con relación al pecado, sino para salvar a todos los que esperan en él. O sea, claramente la carta a los Hebreos dice que solamente va a venir dos veces, pero la doctrina del rapto supone que va a venir tres veces. ¿Por qué? Porque se dice que, bueno, en el rapto no va a venir hasta la tierra, se va a quedar suspendido en las nubes. Ahí sucede el rapto y después ya se hace todo un acomodo escatológico en el que se dice que por 7 años estará ahí la iglesia en las bodas del Cordero celebrando, mientras que en la tierra está la gran tribulación y que ya que pasa la gran tribulación, entonces ya Jesús regresa con su iglesia. Entonces, bueno, esa es toda, en resumen, toda la doctrina. Y ahí están los debates, están los que creen en el rapto antes de la tribulación, están los que creen en el rapto en medio de la tribulación y están los que creen en el rapto después de la tribulación. Y ahí están debatiendo, yo no me voy a meter en ese debate porque de entrada ni siquiera yo creo en ese tipo de rapto como nada más para los cristianos, mientras entonces los que se quedan acá, y ahí es donde tratan de componer la cosa, porque Yeshua dijo en Mateo capítulo 24 que serán perseguidos por mi nombre. Habrá una gran tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá, y dice que serán perseguidos en mi nombre. Entonces ahí al preguntarse, bueno, entonces ¿quiénes son estos que están siendo perseguidos si ya se fueron en el rapto? Entonces la manera de contestar eso, bueno, pues es que estos son los que pues no eran tan creyentes, pero que ahí como que ya al ver el rapto ya como dicen, ay, esto sí era cierto, y entonces ahora sí ya se hacen creyentes ya de veras, y pues esos son los que van a ser perseguidos. Otra respuesta es que no, es que estos que van a ser perseguidos son los judíos, que ahí sí ya creen, hay muchos judíos van a creer, y entonces ahí otra vez se reinicia el plan con Israel, y hay toda una serie de explicaciones a ese punto. Yo lo voy a, yo les voy a comentar lo que yo veo en este arrebatamiento. No es que no crea en el arrebatamiento, simplemente no creo de la manera que se expone en el ámbito protestante evangélico. No creo en ese rapto como se expone, que se quedarán 7 años ahí en el cielo, en las bodas del Cordero. Yo no creo en eso. Para mí el rapto es simplemente la resurrección de los muertos. Es decir, la resurrección de los muertos y el rapto es la misma cosa. Es el final del exilio. Es el momento en que Israel, que está disperso entre las naciones y que no conocen su identidad y que no saben quiénes son, es el momento en que Dios va a juntar a las dos casas de Israel. Es el momento en que se cumple Isaías capítulo 11 y ahí tenemos claramente la profecía acerca del rapto. Isaías capítulo 11, que dice el Señor que va a levantar un pendón a las naciones o un estandarte a las naciones y traeré a mis escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Entonces, por cuanto Israel está disperso entre las naciones y muchos de ellos no saben que son Israel, bueno, pues ese es el momento en que van a hacerse parte de Israel, van a resucitar ya como el levantamiento del tabernáculo de David, y es cuando Israel entonces sí viene a la tierra, o sea, eres transformado. El Señor viene, como dice la carta de Judas, viene con sus ejércitos, con millares de millares de sus santos, entonces ahí viene con sus escogidos, pero no se quedan suspendidos en el aire 7 años, sino que vienen a la tierra para la guerra de Armagedón, para la batalla del final y para establecer el reino en la tierra, para establecer el milenio. Y eso es lo que yo creo con respecto al arrebatamiento. Así que arrebatamiento y resurrección de los muertos es una acción simultánea. Yeshua no viene 3 veces, Yeshua viene solo una vez, ya vino para morir por el pecado, viene por 2ª vez por sus elegidos para establecer su reino en la tierra, para juzgar el mal, para meter a Satanás y atarlo por 1000 años y todo lo que ya está escrito también en Apocalipsis. Así que ese es el misterio. No todos moriremos, todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados, así de repente nos transformaremos en un cuerpo glorioso y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos, capítulo 5, acerca de los tiempos, ¿a cuándo sucederá esto? Dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué no tiene que escribir? Porque ya está escrito. ¿Qué son los tiempos y las ocasiones? Bueno, esta es una referencia técnica, por eso es que es difícil entender las cartas de Pablo, porque si tú no tienes un entrenamiento en la terminología judía que él utiliza, pues, o la terminología hebrea de las escrituras hebreas que él utiliza, pues entonces te vas a perder y no sabes a qué se está refiriendo. Pero este tema de los tiempos y las ocasiones es una referencia a las festividades que Dios le dio al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel esté atento a los tiempos proféticos. Y por eso dice, con respecto a esto, Tesalonicenses no tiene necesidad de que les escriba, porque ya está escrito. Estudien la Torah y van a ver ahí que todo tiene todas las festividades son sombra de lo que ha de venir, y ya, ustedes ya pueden saber cuándo va a venir, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, cuando digan, ok, o sea, ¿para quién vendrá como ladrón en la noche? Pues para los que dicen paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. O sea, para los que están en tinieblas, para los que no saben, para los que dicen, ah, paz y seguridad, todo sigue igual y todo, nosotros vamos a traer la paz al mundo, todo va a estar bien. Para ellos les va a caer como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, los que conocen los tiempos, las ocasiones, los que conocen las escrituras, ustedes no están en tinieblas, porque ¿qué es estar en tinieblas? Estar en ignorancia. El mandamiento es lámpara, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Salmo 119 habla de la Torá, de las escrituras como la luz. Entonces, bueno, si ustedes tienen las escrituras, ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No seamos como las vírgenes insensatas, que no tenían aceite, símbolo del Espíritu Santo, no tenían la luz que tiene que ver con la Torá. Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, estemos despiertos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y esto tiene que ver con la profecía de Isaías 59, que la explico con mucho detalle en el nivel intermedio del Instituto Bíblico, se las dejo de tarea. Y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué hermosa noticia! No nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para castigo, para el día de la ira, para el día del juicio. Para eso no nos ha puesto Dios. Si Él ya nos santificó, nos apartó del juicio, y si ya todo el juicio por nuestros pecados cayó en Jesucristo, entonces podemos estar en paz, en tranquilidad. No nos puso Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ya sea que estemos despiertos en este cuerpo o que partamos con el Señor, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es lo que estoy haciendo exactamente. Ahora les toca a ustedes hacer lo mismo que yo. Ahora les toca a ustedes compartir este mensaje. Y bueno, les he estado exhortando a que lo hagan. Es una pena, es una tristeza que ver que muchos de los estudios que producimos, pues es increíble, más de 1,000 vistas, 2,000 vistas, 3,000 vistas, y compartidos, pues menos de 10. En promedio, no más de 10 personas comparten estos estudios, y es bastante, bastante triste, una exhortación a que nos animemos unos a otros con estas palabras. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajen entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, ¿ok? Reconozcamos a los que están dedicándose al ministerio de la enseñanza y reconozcamos y tengamos mucha estima, mucha gratitud y amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, que exhorten a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sea agradecido, no estés ahí con tu cara amargado, triste, deprimido. No, piensa en, no nada más pienses en ti. Esa es la causa de la depresión, de la amargura. Solo estás pensando en tus problemas. Ponte a ayudar a otros, ponte a orar por otros. Y vas a ver que de esa manera dejas de enfocarte tanto en ti y de estar deprimido. Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en el Mesías Yeshua. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. lo que ya hablamos, que se complete el propósito de que seas apartado, consagrado por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Qué descanso! ¡Qué tranquilidad que no depende de mi fidelidad! ¡Qué descanso, qué tranquilidad que no depende de mí! Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con un beso santo, Señor, que pronto termine esta pandemia, que pronto termine este temor, esta incertidumbre, que podamos abrazarnos nuevamente, darnos besos santos unos a otros. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Os conjuro por el Señor, quiere decir, júrenme por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Bueno, Señor, ya lo cumplí, ya lo hice, ya leí esta carta a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Bendito seas, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por esta consolación del apóstol Pablo, que nos trae tanta paz, tanta tranquilidad y nos ubica en los fundamentos de nuestra fe. Esa fe, ese trabajo de amor y esa constancia en la esperanza de que estamos en este mundo de paso y que, Señor, nuestra ciudadanía esté en los cielos y que pronto vendrás a transformar este cuerpo de corrupción en un cuerpo glorioso semejante al tuyo. Bendito sea Yeshua, a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.